Nosotros estamos viendo el libro de Génesis. Comenzamos a verlo hace un poquito de tiempo y ahora nuestro deseo es poder continuar estudiando este libro. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 20 al 25. Génesis capítulo 1, versículos 20 al 25. Génesis capítulo 1, versículo 20 al 25. Hoy estaremos viendo: llénense las aguas y produzca la tierra. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Y vuelan las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Estamos viendo la creación, y estamos viendo la creación en el capítulo 1 del libro de Génesis. Dios juntó las aguas en un lugar y le llamó mares. Eso está en el versículo 10. Y es a partir de aquí en el que Dios junta las aguas, donde Dios continúa su obra de creación. La tierra, nuestro planeta, Dios lo dedicaba enteramente a la vida. Enteramente a la vida. Todo el planeta Tierra sería un almacén de vida en todas sus partes. En el cielo, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra. Toda la tierra estaba dedicada a la vida. Y aquí lo podemos seguir viendo. Ya Dios, en los versículos anteriores que habíamos estudiado, había hecho que la tierra produjera hierbas y árboles. Ya las lumbreras estaban también. Y las lumbreras es el sol, la luna y las estrellas. Importantes para la tierra, porque el momento en que Dios coloca las lumbreras, estas ejercerían una fuerza sobre la tierra. Estas ayudarían a la tierra a mantener el invierno, el verano, la primavera. Todo esto depende de las lumbreras, específicamente del sol. Pero obviamente usted ve que en el mar hay olas. Eso depende de la luna, de la gravedad. Es decir, que las lumbreras que Dios hizo tenían un sabio propósito, y es que la tierra se mantuviera en un ciclo continuo de vida. Dios estableció en su palabra, Dios estableció en su palabra que hubiera vida en la tierra, pero para esto Dios puso fundamentos, puso base, mandó a la tierra produzca hierba, mandó a la tierra produzca árboles que tengan semilla. Eso nunca se detendría. Los árboles, por el mandato divino, siempre producirían sus propios frutos, su propia semilla, y de esa manera se multiplicaría. Miren cómo Dios estableció que hubiera vida. Cada parte de la creación produce su propia vida. Desde el momento en que Dios la llama a la vida. Cuando Dios invita a algo, a la creación, desde ese mismo momento, Dios le concede la capacidad de dar vida, dadora de vida. La tierra es dadora de vida. ¿Por qué? Porque Dios le dio esta capacidad. El mar, ahora como lo vamos a ver, es dadora de vida, porque Dios le dio esa capacidad. Aún las aves pueden volar por los cielos, y aún el cielo tiene el oxígeno, que es el elemento que toda la creación utiliza para vivir, para respirar. Entonces, todo el sistema del planeta Tierra fue hecho por Dios para que produjera vida, para que ésta se mantuviera dando vida. Ahora veremos cómo el mar también se une en esa sinfonía de la vida. Imagínense que es una orquesta. En una orquesta diferentes instrumentos. Está por aquí de este lado los instrumentos de percusión, esos tambores grandotes. También están de este lado las cuerdas, viola, violín. De este lado están los instrumentos de vientos. Cada grupo de instrumentos se une en una canción de vida que Dios ha hecho. Y quiero que lo vea de esta manera, es una sinfonía de la vida. ¿Y quién dio vida a esa sinfonía? El dador de la vida, Dios. Dios, el dador de la vida. Y esto es algo, amados hermanos, hermoso, porque el dador de la vida es el que ha iniciado esta hermosa sinfonía de la vida. Dice el versículo 20 hasta el 23, Génesis 1, 20. Entonces dijo Dios, observe allí el dador de la vida, hablando. Cada vez que el dador de la vida hablaba, había vida. Entonces dijo Dios, llénense las aguas. Las aguas, es decir, los mares, océanos, estaban allí infértiles, inmensos en su gran oscuridad, hasta que Dios hizo que hubiera luz y hasta que Dios puso el sol y la luna. Pero también inmenso en esterilidad, hasta el momento en que Dios le manda, le invita, llénense las aguas de múltiples seres vivientes, no solamente de peces. En el mar hay muchas más cosas que peces. Hay millones y millones de seres vivos que no solamente tienen cola y escama. Algunos tienen tentáculos. Otros están en profundidades tan grandes que no pueden ver. Profundidades tan inmensas, en una oscuridad grandísima, en las profundidades del mar, que ni siquiera el hombre ha podido llegar hasta allá abajo. Sueña con llegar y no puede llegar. Dios ha creado seres innumerables. Cosas, ¿de dónde comenzó Dios a crear? Después de ese mandato, llénense las aguas. Dios comenzó a crear partiendo de algo ya creado. A diferencia de otros momentos cuando Dios dijo, sea la luz no existía. La luz, no había nada para formar la luz, y de su sola palabra Dios la creó, con solamente pedirlo. En este caso, Dios continúa su creación en otra forma, utilizando la misma naturaleza, lo que ya había allí, utilizando el mar, las aguas producirían seres vivientes. Y la palabra de seres vivientes ahí es shesrets, criaturas, enjambres que se muevan. Fíjense esto, Dios está diciendo al mar, al decir seres vivientes, eso es en español, pero la palabra en hebreo es, produzca las aguas, enjambres de seres, multitudes de seres que se muevan, que se arrastren, que pululen. Es decir, seres, algunos de ellos que caminan bajo el mar, como son, por ejemplo, la langosta no nada, no está nadando con aletas, sino que camina bajo el mar, con sus patitas, el cangrejo. Pero hay otros que usan formas de aletas tan extrañas que uno la podría comparar en mi mente, y uno la podría comparar como una célula, donde son como pequeñas cositas, como aleos, así, que se mueven. Se mueven hacia alrededor, y usted dice, ¿y cómo se mueve? Como si estuviera danzando en el agua, bailando en el agua, bailando en el agua, y es moviéndose que está. La forma de moverse es así. Otros utilizan aletas, como los delfines. Usted ve en la creación la belleza de cómo esos delfines pueden hasta brincar altas, pueden saltar sobre el mar, sacan todo su cuerpo, y es en base a la fuerza de sus aletas. ¡Qué gran multitud! Sin contar los anfibios, como ranas, tortugas y tantas miles de cosas que están en el mar y que no son peces. Tiburones. Y el Señor dijo aquí en el texto, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Es decir, el mar está lleno de enjambres de seres vivientes, multitudes abundantes, donde el Señor así lo determinó. La frase intenta describir todo aquello que tiene el aliento de vida, haciendo el énfasis de que serían multitudes que tendrían su hábitat en el mar y otros fuera de él, como por ejemplo las aves. Mire el texto dice que aún las aves vinieron del mar. Es decir, las aves fueron producidas por el mar, pero eso no sería su hábitat. Ellas no nacieron para quedarse en el mar. Fueron producidas por el mar y luego Dios les dijo, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Esto es algo glorioso, algo hermoso. Todo lo que tenía aliento de vida estaba siendo producido por el mar. Las aves volarían sobre la tierra, sobre los cielos, sobre lo seco, sobre el agua y en el cielo. Pero veamos ahora también algo interesante, el versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Es decir, que dentro de esos seres vivientes estaban los monstruos marinos. ¿Y qué son los monstruos marinos? Estos seres vivientes antes de pasar a la parte de los monstruos marinos, que es una parte muy interesante, quiero decir algo importante. Y es aquí que sigue utilizando Moisés, sigue utilizando la palabra bara, crear. la palabra bara en hebreo, crear, explicándonos que está trayendo a la existencia cosas que no existían. Es decir, el mar era inicuo, el mar no tenía vida. Inocuo. El mar no tenía vida en sí mismo. Y es por la palabra del Señor que esto viene a existir. Por eso usa la palabra crear. De una materia existente, es decir, del mar mismo. Parte de los seres vivientes, además de los peces, aves, anfibios y otros como los grandes monstruos marinos. Y ahí donde quiero ahí pasar a la parte de los monstruos marinos. Aquí la palabra en hebreo es tanneen, que tiene que ver con ballenas, serpientes, dragones, cocodrilos, tiburones. Cuando habla de seres vivientes y los grandes monstruos marinos, realmente no solamente habla de los pececitos que uno ve o de los delfines, algo bien bonito, sino de seres todavía mucho más grandes. Y yo quiero que usted vea cómo la Biblia habla sobre esto en otros pasajes. Por ejemplo, en el libro de Job. Job capítulo 41, versículo 1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿O sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? Versículo 10. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Observe aquí en este pasaje que se habla del Leviatán. El Leviatán era un monstruo marino. Es decir, la Biblia habla sobre este. Y no solamente en Job 41, Salmo 74, versículo 14. Salmo 74, 14. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán. Lo diste por comida a los moradores del desierto. Observe cómo el Señor allí habla de que Él puso fin también a esa gran criatura que formó. Salmo 148, versículo 7. Salmo 148, versículo 7. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos. La Biblia reconoce que en su creación Dios creó también monstruos marinos. Es decir, cosas inmensas. Hay otro que también te lleva el nombre de Behemoth. La Biblia lo llama Behemoth. Job capítulo 40, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entretejido están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce. Sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Behemoth, desde el principio de la creación, fue hecho. Es la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerque su espada. Ciertamente alimento le traen los montes y todas las bestias del campo retozan allí. Era un animal inmensamente fuerte, Behemoth. Era un animal que era herbívoro. No era que comía carne, era herbívoro, comía hojas, pero era inmensamente fuerte. Era un monstruo marino. Ahora, no todos los monstruos marinos comen hierba. Hay otros, como los grandes tiburones, el tiburón blanco, que es uno de los más grandes que hay en el, o por lo menos de lo que se ha encontrado con vida, ese comía carne. Es decir, y aún tenemos algunos como son las orcas, esos comen carne también. Le llaman las orcas asesinas. Se comen los leones del mar. Ahora, hermanos, miren las escrituras cómo hablan, tanto en Génesis, Salmos, libro de Job, y otro pasaje también de las escrituras, de que estos fueron los principios de la creación de Dios. Cuando Dios creó los seres vivientes y mandó al mar a producir seres, habían tan pequeñitos como inmensos. Por ejemplo, la ballena. Las ballenas que tenemos, no las asesinas, sino las ballenas, los cetáceos, no comen ni peces, ni comen carne, sino que su alimento es el plancton del mar. El plancton es como una planta marina, parecido al behemoth, que comía vegetales, que comía hierba, o que comía por lo menos cosas, no, que no comía carne. Entonces, amados hermanos, tenemos la creación, mucha evidencia de las primeras obras de Dios. Y estos seres vivientes, cada uno según su género, fue hecho. Y esa es la otra parte que quiero que observe, que el pasaje enfatiza. Versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género. Y ese versículo yo lo voy a estar repitiendo, o mejor dicho, esa porción la voy a estar repitiendo varias veces, porque solamente desde Génesis 1, versículo 20, hasta el versículo 25, se repite unas 7 u 8 veces, según su género. Según su género. ¿Qué es la palabra género? Especie. Es decir, Dios creó los grandes monstruos según una especie definida. Las ballenas, todas las ballenas, fueron creadas según la especie de los cetáceos. Los tiburones son una especie. Los pulpos son una especie, es decir, un género específico dentro del gran océano que hay de seres vivientes. Y esta enseñanza es importante porque es lo que mantiene la creación en un perfecto equilibrio. Es lo que Dios determinó para que los seres vivientes se mantuvieran en vida. Hay algunos seres, hermanos, vivientes, que solamente comen planta. Solamente comen planta. Pero esos que comen planta son el alimento de otros que comen carne. Y a su vez, esos que comen carne son el alimento de otros. Y Dios estableció cada género, para que hubiera un equilibrio. Cuando no están los que comen carne, el mar o una gran parte del mar se llena de una especie que solamente come hierba. Bueno, en República Dominicana y en muchas islas del Caribe está pasando algo. Hay un gran problema. Y es que hay un tipo de alga marina, que ha ido en aumento por años. Y ahora las playas se han llenado de esas algas marinas. Son amarillas. Y cuando se pudren, se ponen negras. ¿Qué sucede? Aparentemente la contaminación, o aparentemente el abuso que los seres humanos hemos realizado en pescar excesivamente ha llevado a que los peces que se comían esas algas marinas no estén, o tengan que huir hacia otros lugares donde no sean destruidos o pescados por el ser humano. Como esos peces no están, esas algas marinas que estaban en una cantidad normal, ahora se han multiplicado, multiplicado y multiplicado a un punto en que ahora son una plaga. Es lo que sucede, hermanos, con ciertos animales. Nosotros a veces como seres humanos queremos controlar ciertos animales. ¿Y qué terminamos haciendo? Terminamos destruyendo un tipo de especie que era la que mantenía el equilibrio del ecosistema. Por eso es tan importante lo que Dios hizo. Cada especie, cada grupo de animales, según su especie, según su género. Dios estableció eso, esa división, para que el ecosistema se mantuviera continuamente y la vida se mantuviera en su proceso de avance. Oiga bien, Dios mandó que se multiplicasen. Y cada ser viviente lucha por multiplicarse. Dios lo colocó eso en su ser. Cuando Dios dijo, llénense los mares y multiplíquense, esa fue una bendición que Dios estaba expandiendo, dándole, multiplíquense, llenen los mares. Pero imagínense usted, si solamente hubiera tiburón en el mar, si solamente hubieran pirañas en los ríos, en el África, como en algunos lugares hay, fuera imposible sobrevivir, se comerían todo. Por eso Dios estableció géneros, estableció una limitante de género. Y oiga bien, esto es tan importante que un género no se puede combinar con otro género. Una especie no se puede combinar. Obviamente, recuerden que dentro de una especie hay diferentes tipos, es como diferentes familias. Por ejemplo, de tiburones. Dentro de una especie de tiburones hay 5, 10, 15, 30 familias de diferentes tipos de tiburones. Tiburón martillo, tiburón espada, tiburón de esta manera, tiburón de la otra manera, pero son tiburones. Siguen comiendo carne. Igualmente el área de los pulpos. Son familias y familias. Ahora, usted no va a encontrar a un tiburón pulpo. Son familias, sistemas genéticos diferentes. Están en el mar, pero son diferentes. Usted sí va a encontrar un pulpo negro, qué sé yo, para poner un ejemplo, un pulpo negro que tira una sustancia negra que se une a otro pulpo rojo y ya se mezclan y ahí viene y ahí nace una mezcla de los dos. Eso sí lo puede encontrar, pero un tiburón pulpo, eso no lo va a encontrar porque son especies diferentes. Y Dios estableció la diferencia entre las especies. Primero, para mantener un equilibrio. Cuando hay muchos pulpos, aparecen sus tiburones y se lo comen esos pulpos. Cuando hay muchos tiburones, aparecen otros que se comen los tiburones. Y así, cada especie se mantiene luchando por reproducirse, pero también le pone un límite a la especie que le sirve de alimento. Y querido hermano, Dios hizo esto con mucha sabiduría y mantiene un equilibrio sabio. Posiblemente esos grandes monstruos marinos le pusieron límite a grandes especies que si usted lo deja, por ejemplo, usted sabe lo bueno que son los salmones. o que son las tilapias. Bueno, la tilapia es en los ríos, pero esas grandes especies que son millones, que han logrado convertirse en cardumes. Cardumes es como toda una población de millones de, una misma especie. Queridos hermanos, si no hubieran delfines que se comieran, perdón, por ejemplo las sardinas, si no hubieran millones de delfines que se comieran esos pececitos acabarían con una población de vegetales, con una población amplia de la vegetación del mar, porque eso es lo que comen. Ellos nada más comen hoja del mar, se comerían todo el mar, porque se multiplican por millones y millones. Pero ahí vienen los delfines. Llegan los delfines y se comen una gran parte de ellos. Pero los delfines no es que están solos. Vienen los tiburones y se comen los delfines, porque tampoco se pueden llenar de delfines el mar. Hermano, hay un equilibrio que Dios estableció. Por esto el punto de las generaciones, de las especies, o según su género, como dice la Biblia de las Américas, el versículo 21. Las especies tienen un objetivo. Cada ser viviente creado por Dios, millones de ellos, fue creado según su género, según su especie. Desde el diminuto desde el más diminuto pez o el diminuto plancton del cual se alimentan las ballenas, hasta el más grande de los cetáceos, las aguas se llenarían de estos. Y en su evaluación, como podemos ver, Dios dice que era bueno. Dios dijo que era bueno. Las aves, hermanos, la gran cantidad de aves que tenemos en el día de hoy, las produjeron los mares. Y estas luego salieron para conquistar el firmamento. La gran bóveda, como decíamos, del cielo. Allí el mar sería las aves surcarían el cielo. Dios dijo que era bueno, poniendo su sello de aprobación sobre todos los seres vivientes. Y hermano, esta conclusión que tiene el versículo 21 al final, donde Dios dice que es bueno, es la conclusión de que, o es más bien un adjetivo que Dios establece a su creación. No es una evaluación moral. No es de que si es bueno o malo, hablando moralmente, de que si es bueno, santo, justo o si es pecaminoso. No es eso, sino que más bien es una cualidad que Dios ve en su creación. Dios concluye de que es bueno, de que es agradable ver seres vivientes en el mar, ver seres vivientes en la tierra, porque al momento en que el mar produce aves, estas aves surcan el cielo, pero ponen sus nidos no en el mar, sino en los árboles que ya estaban. Recuerden el día anterior, el día cuarto, perdón, el día tercero, y también en la tierra seca. Dios dijo, afirmando de esta manera, que tenía una cualidad, y era que eran buenos, bueno en gran manera. Veamos el versículo 22. ¿Qué hizo Dios luego de crear los seres vivientes en el mar? Luego de que les manda para que ellos vuelen sobre en el firmamento o en el cielo. Dios los bendijo. Cuando Dios bendice, los bendice de la siguiente manera: sed fecundos, multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Observe allí que por primera vez en el libro de Génesis, por primera vez Dios bendice a los seres vivientes. Por primera vez Dios luego de poner nombre, luego de separar a su creación, Dios ahora les dice: sed fecundos, tengan muchos hijos, multiplíquense. Esa es la bendición de Dios para ellos. Les ordena aumentar en número y crecer. Les infunde por su palabra el ser fecundos. Por eso le decíamos hace un momentito que es en el mismo, está en el mismo ser de cada ser viviente multiplicarse. Es decir, cada ser viviente quiere tener sus hijos. Cada ser viviente quiere tener sus cachorros, quiere tener sus crías. Y he ahí la bendición del Señor. Él les infunde por su palabra el ser fecundos. Y es evidente que Dios puso este deseo en toda criatura de tener sus propias crías porque nunca faltan. Usted ve que un solo pez puede tener cientos de huevitos. Un solo pez. Puede tirar cientos de huevitos. Y todas luchan por sobrevivir. Todas luchan por sobrevivir y por multiplicarse. Ese es el mandato de Dios. Y les mandó a llenar los mares. Y veremos más adelante en el versículo 26 cómo Dios manda al hombre también a llenar la tierra. En este caso es a los seres vivientes del mar, se les manda a llenar los mares. Y amados hermanos, quiero que meditemos en esto. ¿Cómo Dios bendice a su creación? Dios los bendice dándole la capacidad de multiplicarse, y Dios los bendice mandándole a que tenga muchos hijos. Es la bendición de Dios el que nuestra creación se triplique, se cuatruplique, aumente y aumente, de tal manera que llene los mares. En el caso de los seres vivientes que habitan en el mar. Y de esa manera es la tarde y la mañana del quinto día. Solo han pasado, amados hermanos, 5 días desde el tiempo en que Dios comienza su creación y ya existen millones y millones de seres vivientes. Solamente han pasado 5 días y ya hay árboles, ya hay vegetación, ya están las lumbreras, ya todo el ciclo de la creación va trabajando de manera ordinaria, de manera normal, pasando las estaciones. Llega el verano con su inmenso calor, llega el invierno con su inmenso frío, llegan las lluvias, llegan las tormentas. Eso es parte del ciclo que Dios ha establecido, amados hermanos. Y las criaturas se comienzan a multiplicar. Siguen multiplicándose. ¿En obediencia a quién? A Dios. En obediencia a Dios. Y esto debe llevarnos a reflexión. Y es lo que yo pienso, al ver cómo hay tantas teorías en el día de hoy. Y cómo hoy se está promoviendo el aborto. Cómo hoy se está promoviendo la muerte de niños, como hoy se está promoviendo la muerte de los ancianos, eutanasia y muchas otras cosas que los estados están promoviendo. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Todo eso va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios mandó a todos los seres vivientes a multiplicarse. A todos los seres vivientes, a llenar su hábitat. Quiero que vean este principio, que no solamente lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en toda la Biblia. La bendición del hombre es tener sus hijos, su familia. Esa es la bendición de Dios para el hombre, el multiplicarse, el llenar su casa. ¿De qué? De perros, no de hijos. Pero, mi hermano, en el día de hoy, quiero que vean esto porque es importante. Hay una filosofía en las universidades, en las escuelas, donde se promueve el que la familia no tenga hijos, el que la mujer no tenga hijos. Ahora los hijos son un problema para tener su desarrollo intelectual, son un problema para crecer y tener sus bienes terrenales, son un problema los hijos. Dios nunca ha dicho eso. Son una bendición los hijos. Tener muchos hijos es lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para nuestra alegría, para nuestro gozo, para nuestra esperanza. Queridos hermanos, quiero que lo vean, porque en esta sociedad en la que se está promoviendo el aborto, en que las mujeres ya no quieren tener hijos, porque eso es lo que les están adoctrinando. Se les adoctrina para que no tengan familia. Y eso está pasando en las escuelas y universidades. Salen de ahí estériles mentalmente. No físicamente, pero lo esterilizan en su mente. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos fructifiquemos y multipliquemos. Si el hombre no se multiplica, oiga bien, los animales sí se van a multiplicar. Los peces sí se van a multiplicar. Las aves sí se van a multiplicar. Si el hombre no, si el hombre por ser enemigo de Dios y desobediente a la palabra de Dios, deja de multiplicarse, otros van a tomar nuestro lugar. Y eso va a ser la creación que sigue el orden establecido por Dios. Si el hombre en su rebeldía no quiere seguir el orden de Dios, otros sí van a seguirlo. Así que Dios nos ayude, hermano, a ver esto, porque lo vamos a seguir viendo en Génesis capítulo 26. Qué bendición cuando Dios le dice al hombre: multiplícate. Veamos en último lugar los versículos 24 y 25. Produzca la tierra seres vivientes, así como el mar. También se le manda a la tierra a producir yautzau, que salgan. La palabra yautzau, que salgan, es que de la tierra saque, que la tierra misma saque de ella, salga de ella, para de ella, seres vivientes. Igualmente el mar. Dios ahora utiliza la tierra. Ella es la que debe producir de ella misma, sacar de sí misma, como el mar que produjo seres vivientes, así la tierra igual. Esta debía producir, sacar de sí misma ganado, como dice el versículo 22. Y Dios versículo 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así, versículo 24. Aquí notamos que se llama a que la tierra produzca ganado. Dios manda que se produzca ganado, y este ganado eran básicamente cuadrúpedos, animales domésticos, haciéndose referencia a una bestia tonta, a una bestia con poca capacidad. El ganado, Dios mandó que hubiera ganado, que se alimentara de los vegetales, que sirviera entonces también para multiplicar y llenar la tierra. animales domésticos. Pero también Dios llama que hubieran reptiles, es decir, aquellos que se arrastran sobre la tierra. Y todo tipo de bestia, cada una es diferenciada y se señala cada una que poseen características que las separan unas de otras. Y es lo que venimos otra vez en lo que decíamos en cuanto a las especies dentro del mar. Están separadas. Los que son reptiles no se unen a los que son ganado. Están separados. Dios los creó de forma diferente. Cada una es diferenciada y es diferenciada por sus propias características. El ganado es un cuadrúpedo, anda sobre sus patas, es tonto, es torpe, no tienen garra, no están peleando. Pero los reptiles poseen garras, poseen una piel diferente porque se arrastran sobre la tierra. Diferente también a las bestias, como los leones, los leopardos, hábiles, ágiles para trepar, con garras, con colmillos. Cada uno, hermano, fue creado de manera diferente. Cada especie, cada uno según su género. Por regla general, la palabra género también vuelve a señalar lo que decíamos en cuanto a los peces. Habían diferentes tipos, haciendo un énfasis bien marcado. Como decía, se repite unas 5 veces, solamente del versículo 24 al 25, 5 veces se repite la palabra género. Unas 7 u 8 veces desde el versículo 22, haciendo énfasis sobre la diferencia de características que tenían las diferentes especies. Dios concluye esta creación diciendo en que era buena. Una creación que venía del mar, una creación que venía de la tierra. Dios concluye la cualidad de esta creación, la característica de esta creación es que es buena, es agradable. La creación en cada una de sus etapas logra la misma manifestación de la sabiduría de Dios. Al dividirlos, al separarlos por familia y al hacerlos multitudes, pero también al multiplicarlo, al bendecirlo para que se multipliquen, Dios aquí revela su sabiduría, su omnipotencia en todo lo que ha creado. Y no quise abundar mucho en cuanto a la tierra, porque es muy semejante a lo que sucedió en el mar, dividido por género, por especie, y que cada especie había sido bendecida para que se multiplicara. Ahora, cada especie estaba separada por su genética, por sus cualidades, y no se mezclaban entre ellas. Quiero concluir, hermanos, con algunas aplicaciones. Vemos en la creación, en primer lugar, cómo Dios establece un orden sorprendente dentro de los seres vivientes, cada uno con su género, cada uno en un hábitat, ya sea en el mar, en la tierra. En el orden en que fueron creados en un tiempo diferente. Y pienso que nosotros debemos aprender de estos actos sabios de Dios y fomentar el orden de las cosas y entender que Dios estableció un orden para cada cosa. Amado hermano, cuando nosotros tomamos del mar y lo ponemos en la tierra, si usted toma un tiburón y lo pone en la tierra, ese no es el orden de Dios. ¿Qué le pasa al tiburón? Se muere. Si usted toma una vaca y la mete en el mar, se ahoga. Hay un orden. Dios estableció un orden. Dios estableció un orden que nosotros tenemos que aprender a respetar y aún utilizar sabiamente. Pedirle al Señor sabiduría. Las enfermedades vienen como resultado a no respetar ese orden. Hay enfermedades que hoy en día en China, en África, se han producido y ahora la tienen las personas, los seres humanos, porque ellos no respetan ese orden, fruto de no honrar lo que enseña la palabra de Dios. Hermano, se piensa, hay una enfermedad muy rara, ahora no recuerdo el nombre, tal vez usted me pueda recordar, que vino, surgió en el África, porque los africanos se estaban comiendo los murciélagos. Hay una enfermedad que los murciélagos, aparentemente estaba entre los murciélagos, y que no se transmitía al hombre, hasta que el hombre comenzó a inventar y a comerse esos pajaritos, que no sé qué es lo que se comen de ellos, pero comenzaron a comérselo y esa enfermedad se transmitió al hombre. No recuerdo ahora el nombre, pero una enfermedad que estaba hace como 5 años atrás, muy fuerte en el África, avanzando. Fruto de eso. Hermanos, hay cosas que Dios ha creado que no es para mi alimentación, es para la alimentación de otro animal o de un animal. Es decir, hay cosas que Dios ha creado en la creación, por ejemplo, las arañas. ¿Qué usted hace comiéndose una araña? ¿Qué alimento, qué alimento le puede dar una araña a usted? Sin embargo, Dios la ha creado para un tipo de animal. Ese es su alimento. Y mantienen a las arañas en su nivel, sin multiplicarse demasiado. Nosotros tenemos que aprender esto, a mantener el orden. A veces uno quiere hacer cosas, por ejemplo, aquí tenemos peceras para los peces. Y eso es una forma inteligente de aprovechar la creación. Pero, ¿hasta qué punto nosotros los estamos criando esos peces de una manera que mantenga el orden biológico de esos mismos peces? Y que no terminen enfermándonos a nosotros al consumir esos peces. Es decir, que los gobiernos deben de estar apercibidos, observando qué se está haciendo con los animales. Hermano, hay algunas partes en Estados Unidos que se le pone tanta hormona a las vacas para que produzcan leche, que hasta tumores le salen a la vaca del abuso en esa sustancia química. Pero ¿qué sucede? Que esa sustancia química se traspasa al ser humano a través de la carne y a través de la leche. Entonces la creación tiene un orden y debemos de mantener ese orden, de bajar los niveles de influenciar o de administrar químicos a los animales, bajar esos niveles y procurar que esos animales tengan, por lo menos lo que usamos como consumo humano, para consumo, tengan los menores efectos químicos del hombre sobre estos animales, que al final y al cabo nosotros mismos somos los que no los comemos. Las muchas enfermedades de cáncer y otras enfermedades son el producto del mal manejo del hombre sobre la creación. Y esto es importante notarlo. Tenemos que mantener la creación en el orden en el que Dios la desarrolló. El abuso que hay con el comercio. Ahora hay un gran abuso en cuanto a la producción. Compañías que, por ejemplo, pescan en el mar los peces azules, lo que nos comemos en las laticas, las sardinas. Las sardinas, cuando se producen en el mar, tienen un tiempo, un ciclo natural para reproducción. Pero si nosotros vamos allí y rompemos ese ciclo natural, estamos haciéndole daño a la naturaleza. Y estamos haciendo daño simplemente por una sobreproducción. Nosotros tenemos que tener límites en la producción y en el tomar de la creación para nuestra alimentación. Si usted observa, un animal se come uno o dos animales. No captura 100 animales para comérselo. El ser humano captura cientos de animales, no para comer, sino para guardarlo, para almacenarlo. Y eso rompe un ciclo. Esto es un estudio que yo realmente no tengo tiempo para hablar más de esto, pero es algo importante que uno tiene que evaluar para uno profundizar y aplicarlo en el desarrollo de ganados y otras cosas para no romper el equilibrio y para no enfermarnos. Y en último lugar, Dios nos llama a mirar y a reconocer que Dios es el creador y dador de la vida. Queridos hermanos, no debemos de adorar a las criaturas. Tenemos que adorar al Creador. Postrarnos delante del Creador. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. No, fueron hechas para que fueran creadas. El sol no es un medio, no es para adorarse. Las vacas, los bueyes, los peces son cosas creadas por Dios. Las vacas, el mar, toda creación fue hecha por Dios. Y me gustaría que eso se mantenga en su mente y corazón. Por eso hay un mandamiento en las Escrituras, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice, los que adoran a las criaturas me aborrecen. Dios no hizo el mar ni los seres vivientes del mar para que lo adoremos. Dios no hizo al hombre ni las criaturas de la tierra para que la adoremos. Y hay un mandamiento, el segundo mandamiento que nos dice que no nos haremos imágenes de ninguna de las cosas creadas. Nada puede ser un medio de oración para nosotros. Y amados hermanos, concluyo con esto. Que Dios nos conceda poder entender estas enseñanzas y guardarnos de destruir la creación de Dios abusando de ella, y guardarnos de adorar la creación de Dios. Dios no la puso allí para que nosotros la adoremos. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esto.